Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Realmente es un placer y una bendición del cielo poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Durante este trimestre hemos estado estudiando el gran conflicto, el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Esta semana en particular vamos a estar estudiando los dos testigos, haciendo una referencia directa al libro de Apocalipsis. Antes de proseguir, quisiera suplicarles que eleváramos nuestro corazón a Dios en una palabra de oración. Bondadoso Dios que moras en las alturas del cielo, alabamos tu nombre, Señor, porque eres bueno. En esta hora, mi Dios, queremos colocar en tus manos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al estudiar tu palabra. Guárdanos del mal. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Así sea, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, esta lección número 6 se titula Los dos testigos, y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Isaías 48, donde el profeta afirma: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Como indiqué al principio, a lo largo de la historia, la palabra de Dios ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. Pero, a pesar de todo, la Sagrada Biblia ha prevalecido. Como ya hemos visto, la Iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creen en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios derramó su luz sobre la oscuridad, y de esa manera podemos corroborar que la opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. Después de la muerte de los grandes reformadores, la reforma protestante sufrió un estancamiento. Las iglesias reformadas se volvieron frías, rígidas e intolerantes. Grandes cambios se estaban produciendo en el mundo político y filosófico. La inestabilidad generalizada llevó a algunos, como los peregrinos, a huir de sus hogares y buscar auxilio en la tierra de la libertad, Norteamérica. Allá en Europa, la crisis estalló en forma de revolución. Francia se alzó como el primer estado ateo de la Europa moderna. Ahora bien, hasta ese momento, Dios había preservado a sus dos testigos. ¿Qué ocurrió con ellos durante estos momentos críticos de la historia? La contestación a esa pregunta será nuestro material de estudio durante esta semana. Identificaremos quiénes son los dos testigos, por cuánto tiempo dieron su testimonio, cómo murieron, cuándo resucitaron y subieron al cielo, y qué ocurrió después. Entonces, profesor Valera, iniciemos con nuestro primer subtema, dos testigos. Compañero, cuando leemos Apocalipsis 11, 3 al 6, ¿qué cinco rasgos identificadores de los dos testigos podemos identificar en este pasaje?
Muy bien, Pastor Díaz. El texto nos dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, haciendo referencia a esa luz que alumbraba siempre delante de la presencia del Señor. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. También dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Así que hay una referencia directa al poder que tienen estos testigos y que de alguna manera pues sale de ellos fuego contra sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así como los egipcios fueron azotados con plagas por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Si alguien intenta dañar las escrituras, serán consumidos con el fuego que sale de su boca, porque hablaron esa palabra: yo pongo en tu boca mis palabras por fuego y a este pueblo por leña, y los consumirá. Eso es aquellos que se resistían a recibir la palabra de Dios por boca del profeta Jeremías. Así que definitivamente estos dos testigos muy bien pueden encajar con el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Correcto, profesor, gracias. Hermanos y amigos, estas palabras de Apocalipsis capítulo 11 vienen a ser el cumplimiento de lo que los profetas del Antiguo Testamento, comenzando con Moisés y Elías, así como también la descripción que hace Zacarías capítulo 4, tomando como símbolos los olivos que alimentan de aceite el candelabro del santuario para que pudiera dar su luz continua. Esto nos recuerda las palabras de David en Salmo 119:105, donde la palabra de Dios viene a ser una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. De manera que, hermanos y amigos, estos cinco rasgos indicadores de los dos testigos nos llevan, por lo tanto, a concluir que los dos testigos representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y ambos constituyen la palabra de nuestro Dios. Y sí, tristemente, hay muchos cristianos en el presente que tienden a restar importancia al Antiguo Testamento y por eso lo tachan de irrelevante e innecesario para nosotros, ya que tenemos el Nuevo Testamento, no lo necesitamos. Por eso algunos concluyen que el Antiguo Testamento es algo así como un museo de reliquias del pasado que no tiene pertinencia para nosotros en el presente. Pero con toda firmeza podemos concluir que esa es una noción muy equivocada, ya que el mismo Jesús, durante su ministerio público, exaltó la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento. De hecho, en Juan 5:39 afirma que las Escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio acerca de él. En fin, cuando Jesús se refirió a las Escrituras, esta era la única Biblia que existía en su tiempo, ya que los escritos del Nuevo Testamento todavía no existían. Muy bien, profesor Valera, entonces podemos encontrar otras muestras de cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan mutuamente. Y esta correspondencia la podemos encontrar en los periodos proféticos de ambas porciones de la Biblia. Profesor, cuando comparamos Apocalipsis 11:3 con el capítulo 12, versos 5, 6, 14 y 15, y los analizamos a la luz de Daniel 7:25, ¿qué similitudes podemos ver en estos periodos proféticos?
Muy bien, Pastor Díaz, todos estos tiempos proféticos equivalentes a 1260 días, que son 42 meses de 30 días cada uno, corresponden a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que estos dos testigos profetizaron durante ese tiempo. Apocalipsis 12 nos dice que la mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde iba a ser sustentada por el mismo Dios por 1260 días. De nuevo, ese tiempo profético corresponde a el que Daniel 7:25 nos dice que el cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Es el mismo periodo profético. Daniel 7:25 dice que ese cuerno pequeño surge de la desintegración del Imperio Romano y iba a perseguir al pueblo de Dios durante 42 meses. Apocalipsis 12, 6 y 13 habla de los 1260 días de la persecución. Cuando analizamos ese tiempo de la Edad Oscura, veíamos cómo el principal propósito de la iglesia dominante era que nadie pudiera tener acceso a las Escrituras, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento estuvieran cifrados en una lengua casi muerta, como el latín, donde prácticamente nadie tenía oportunidad de comprender directamente la palabra de Dios, sino tenía que ser interpretada solo por sacerdotes.
Muy interesante, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, entonces, nos quedamos admirados de la manera precisa en que estas profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, se cumplieron en lo que respecta al intento de Satanás a través de hombres impíos por destruir y acallar la palabra de Dios a través de la historia. Aquí encontramos la misma profecía que estudiamos la semana pasada, los 1260 años en los cuales el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, sería perseguida y maltratada por el hecho de que defendía y proclamaba la verdad. De modo que tanto la persecución como el ministerio de estos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento durante el mismo período, tanto la persecución del pueblo de Dios o su iglesia, como también el ataque implacable en contra de la palabra de Dios, se anticipan con toda claridad en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. De hecho, aquí en Apocalipsis 11, otra vez encontramos el tiempo profético de 42 meses o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo que corresponden a los 1260 años. Recordamos que desde el año 538 después de Cristo, la Iglesia romana comenzó paulatinamente a imponer su tradición por encima de la palabra de Dios, hasta llegó al punto de prohibir la lectura de la Biblia y, como ya indicamos, condenar a muerte a aquellos que portaran una Biblia, que la leyeran, que la distribuyeran y vivieran de acuerdo a sus doctrinas. Y nuevamente podemos observar que cerca del final de aquel período de 1260 años, los reformadores le dieron un alivio momentáneo a esta persecución, tanto del pueblo como de la palabra de nuestro Dios. Otra vez, profesor, cuando leemos Apocalipsis 12, 6, 13 y 14, y además en el capítulo 13, verso 5, ¿de qué manera se repite el mismo periodo de tiempo de 42 meses, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo que totalizan 1260 años?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos recordar que es bien claro en todos los pasajes el tiempo profético de 42 meses de 30 días, que son 1260 días a razón de un día por año, 1260 años, el tiempo que duró la Edad Oscura o la supremacía papal durante ese tiempo que comenzó en el 538, cuando finalmente el obispo de Roma fue declarado cabeza de todos los obispos de toda la iglesia, hasta el año 1798, cuando las tropas de Berthier tomaron cautivo al Papa bajo el poder del emperador Napoleón. Allí se pone fin a esa supremacía papal. Esos 1260 años, los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se vistieron de cilicio. ¿Por qué? Porque sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Allí se leía la palabra de Dios en latín y la misa era dada en latín. Las personas asistían como un formalismo, pero muy poco podían entender de la palabra de Dios, así que esas verdades estaban ocultas. Por eso se llamó la Edad Oscura. Sin embargo, la palabra de Dios fue conservada. Los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley y otra multitud de reformadores fueron fieles a la palabra tal como ellos la entendían para que pudiera ser predicada y aprendida con libertad en las lenguas nativas de cada pueblo.
Así es, profesor. Damos gracias a Dios porque las profecías de tiempo que tenemos en la Biblia se han cumplido con marcada precisión. Y es que Dios no miente y su palabra se cumplirá. En este caso, de los 1260 años que la Biblia estaría azotada por ataques del diablo a través de los hombres, llegado el tiempo, se cumplió y la palabra de nuestro Dios ha sobrevivido y sobrevivirá. Sin dudas que los decretos de la Iglesia medieval, lamentablemente, durante aquel oscuro período, los decretos de los hombres sustituyeron a los mandamientos de Dios, y así las tradiciones humanas eclipsaron la sencillez del Evangelio. Como lo anticipaba Daniel y Juan en el Apocalipsis, la Iglesia romana se unió al poder del Estado secular para extender su autoridad sobre toda Europa. Es ahí como se cumple que los dos testigos estuvieron vestidos de cilicio durante ese largo período de tiempo. Las verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Sin embargo, estos dos testigos, la Biblia, seguía hablando a la humanidad. Ahora bien, siempre ha habido personas que la han apreciado y vivían y han vivido según sus preceptos. Pero, lamentablemente, en comparación con las masas de Europa, eran pocos en comparación. Los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley y una multitud de otros reformadores fueron fieles a la palabra de Dios tal como ellos la entendieron. Gloria a Dios, porque siempre han habido testigos fieles de su palabra. Por último, profesor, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos defienden que se basan en la tradición y no en la palabra de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, pudiéramos mencionar la Eucaristía, que es el sacrificio diario de Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús fue sacrificado una vez y para siempre en favor de los pecados de la humanidad. Pero algunos tratan de mantener un sacrificio diario de Cristo a través de la Eucaristía, diciendo que literalmente la hostia o el pan que se comparte se convierte en la sangre y el cuerpo de Cristo, literalmente por medio de la transustanciación. Eso es más una tradición que una enseñanza de la palabra de Dios. También la adoración a imágenes está basada en la tradición romana, iconografía, lo llaman en algunos sitios, en algunos lugares, pero realmente está apartada del mandamiento que dice no te harás imagen ni te postrarás delante de ellas. Por supuesto, hay muchas otras prácticas que simplemente tienen su origen en la tradición, prohibición para comer ciertos alimentos durante tiempos específicos como la cuaresma, son elementos basados en tradición, no son un mandamiento de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, cuando es analizada y estudiada en toda su plenitud, nos ayuda, por supuesto, a distinguir aquellas enseñanzas que están basadas en la tradición y no en un así dice Jehová.
Correcto, profesor. Desde la Edad Media hasta el presente, hemos visto cómo se han fomentado prácticas religiosas que no tienen el respaldo de la Biblia, como son la adoración a los santos difuntos, la confesión auricular ante un hombre, las penitencias e indulgencias y otras prácticas más, esa sustitución del cuarto mandamiento que nos manda adorar a Dios en el sábado, el séptimo día, está muy propagada en el mundo cristiano y se ha sustituido por el primer día de la semana, el domingo. Todas estas son tradiciones del hombre. Por eso debemos levantar la Biblia al lugar que le corresponde. Y de esa manera, la verdad de Dios resplandecerá en medio de las tinieblas espirituales. Y así, de esta manera, estamos concluyendo con nuestro análisis introductorio. Antes de concluir, les invito para que estén con nosotros mañana martes para estudiar juntos los dos testigos son asesinados. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.